Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer otra vez los tres primeros versículos de este capítulo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El estudio de hoy es un poco contradictorio, por cuanto vamos a estudiar precisamente lo que el autor dice que no va a estudiar. Es decir, él dice, vamos a dejar atrás una serie de doctrinas porque tenemos que avanzar en la vida cristiana, pero ya que vamos nosotros a un ritmo más lento que él, vamos a permitirnos el lujo de detenernos brevemente para mirar estas doctrinas que el autor deja atrás por cuanto él mantiene que son doctrinas elementales, fundamentales. Es que sin ellas no habría salvación, no habría vida cristiana para nosotros. Son importantísimas, pues, pero son el fundamento que vale vivencialmente para un momento determinado de nuestra experiencia, pero sobre esta base hemos de avanzar, no debemos quedarnos allí, dice el autor. ¿Cuáles son, pues, estas doctrinas fundamentales? Decíamos la semana pasada que son seis y que se dividen en tres grupos de dos, tres parejas. Y en primer lugar, él nos habla del arrepentimiento de obras muertas. Por supuesto, el arrepentimiento es una cosa fundamental. No puedes ser creyente de verdad si no ha habido arrepentimiento en ti, es decir, si no has comprendido la naturaleza de tu vida tal y como Dios la ve, y has decidido repudiar la clase de vida que vivías hasta aquel momento y te has convertido al Señor. Pero ¿qué quiere decir el autor cuando habla de arrepentimiento de obras muertas? Y aquí los comentaristas se dividen en dos grupos y nos dan dos matices posibles. Yo pienso que quizás el autor incluye las dos ideas en lo que él está diciendo. En primer lugar, y en su sentido más elemental, las obras muertas serían los pecados, es decir, obras que conducen a la muerte. Todo aquel lamentable catálogo de vicios, de rebeldías, de egoísmos, de injusticias que caracteriza el comportamiento humano. Estas son obras muertas. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 21, el fin de estas obras es la muerte. Y naturalmente el Evangelio proclama desde el primer momento que nos hemos de arrepentir de estas obras muertas. Es decir, tenemos que darnos cuenta de su naturaleza pecaminosa, de que no fuimos creados para esto, sino para algo mucho más glorioso. Tenemos que lamentar nuestra condición, la mezquindad, la maldad que caracteriza nuestras vidas. Hemos de sentir una fuerte repulsa interior hacia esta dimensión de nuestras vidas, conocer aquella profunda convicción angustiosa de nuestra pecaminosidad que el Espíritu Santo despierta en nosotros cuando nos habla, ver nuestra suciedad y culpabilidad delante de Dios, anhelar en cambio su santidad y su justicia, y por lo tanto con con todo nuestro ser desear esta ruptura con esta maldad que nos ha caracterizado y abrazar el camino de Cristo. Arrepentirnos de obras muertas. Esta es, por supuesto, la primera nota de la predicación evangélica. Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio en el desierto, él proclama: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera nota, arrepentimiento, en Mateo 3:2. Igualmente el Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio público, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, cuando los discípulos, después de Pentecostés, empiezan a predicar como iglesia, esta es la conclusión de su mensaje. Pedro dice en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el arrepentimiento era una de las notas predominantes de la predicación apostólica. Nuevamente, cuando vemos a Pablo en Atenas, cuando el Evangelio por primera vez confronta los estamentos más intelectuales filosóficos del Imperio Romano, no hay ninguna modificación de este énfasis en la predicación. Por muy humillante que pueda parecer predicar arrepentimiento en la ciudad caracterizada por su sofisticación intelectual, sin embargo, esto es precisamente lo que hace el apóstol Pablo en Hechos 17:30. Les dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Han vivido de cierta manera, ahora es hora de cambiar esta manera de vivir y vivir de otra manera. Hasta aquí han vivido de espaldas a Dios, ahora deben vivir de cara a Dios. Antes han vivido egoístamente, ahora Jesucristo tiene que ser el Señor de sus vidas. Hasta aquí han vivido vidas de injusticia y egoísmo, ahora tienen que cambiar radicalmente y entregarse a la justicia de Dios. Arrepentimiento. Y quizás este matiz sea el primordial en nuestro texto de Hebreos. Arrepentimiento de obras muertas. Desde luego, la única referencia en toda la Biblia, excepto esta, a las obras muertas, ocurre otra vez en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, donde la referencia es a la eficacia del sacrificio de Jesucristo para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Aquí en esta referencia, las obras muertas en cuestión son aquellas obras para las cuales Dios había mandado los sacrificios del Antiguo Testamento. Sacrificios que ahora reciben su cumplimiento en el sacrificio de Jesucristo. Y por lo tanto podemos decir que tiene estas obras muertas eran pecados. Pero luego hay algunos comentaristas que señalan otro matiz aquí. Y dicen que las obras muertas podrían ser no tanto las malas obras del pecado, sino aquellas buenas obras que el ser humano practica, se esfuerza en practicar, a fin de, supuestamente, ganar para sí mismo la salvación. Son el esfuerzo inútil de intentar salvarnos a nosotros por mérito propio. Son aquella dependencia de nosotros mismos, que por definición no puede funcionar bien. incluso en el caso de los hebreos, podría ser la dependencia de los sacrificios y ritos levíticos del Antiguo Testamento, cuya eficacia quedaba vigente siempre que no hubiese llegado el Señor Jesucristo para cumplir estos ritos. Pero ahora, una vez que ha venido la realidad suprema, estas sombras del pasado no valen. Y por lo tanto, son obras muertas que no producen vida. Esta habrá sido la experiencia de muchos de estos lectores. Desean ser buenos, ser justos delante de Dios, se esfuerzan pues en cumplir la ley, creen que por su propio mérito y esfuerzo pueden satisfacer las exigencias de la santidad de Dios, cuando en realidad es un camino de frustración el que han elegido, un camino que conduce no a la vida, sino a la muerte. Quizás, bueno, seguramente estos en concreto han descubierto esta frustración. Por mucho que intentan ser buenos, son incapaces. Por mucho que intentan guardar la ley, siempre hay algo que se les escapa. Es un camino imposible. Y seguramente muchos de ellos se identificarían con el testimonio del apóstol Pablo, aquel que podía decir que de sí mismo que en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Nadie podía señalarle con el dedo diciendo tú has caído en esto, pero él íntimamente sabía que de hecho había caído muchísimas veces y estaba muy lejos de ser perfecto. Y entonces él sigue diciendo en su testimonio en Filipenses capítulo 3, ciertamente cuántas cosas eran para mi ganancia en aquel entonces cuando yo seguía la justicia de la ley, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El hombre se esfuerza por justificarse a sí mismo sobre la base de su propio mérito y acaba en la frustración. Pero, dice Pablo, hay otra justicia que Dios nos da. Como Abraham, si nosotros creemos en Dios, nuestra fe nos es contada por justicia. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, entonces el mérito de Jesucristo, que es el único que ha vivido conforme a la ley, es puesto a nuestra cuenta y Dios nos recibe y nos ve como justos. En este sentido, pues, el gran problema de los judíos, y Pablo lo aborda en Romanos los capítulos del 9 al 11, su gran problema, el gran estorbo en cuanto a su aceptación del Evangelio, no es tanto su pecado y su inmoralidad, como su orgullo al creerse buenos cuando ante Dios no lo eran. O sea, justamente lo contrario de otros. Lo que impedía su salvación era su supuesta bondad. Practicaban obras religiosas y a través de ellas y a través de su esfuerzo por ser buenos y su comparación de sí mismos con otros, por la cual podían decir con cierta justificación, nosotros somos los buenos, somos mucho mejores que los demás. Todo esto les conducía a una autocomplacencia y un orgullo que impedía su salvación. Porque mientras creían que podían merecer la salvación por sus propias obras, entonces nunca veían la necesidad de la gracia de Dios, ni veían la necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz. Al contrario, en realidad su orgullo humano era una especie de atentado contra la cruz. Y por supuesto, como consecuencia, su confianza en estas obras suyas era la que les condenaba. Tienen que arrepentirse de sus obras buenas. Lo mismo que todos tenemos que arrepentirnos de nuestras obras malas. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero tienen que arrepentirse de sus buenas obras, no en el sentido de dejar de practicarlas, por supuesto, sino en el sentido de dejar de confiar en ellas para su salvación, porque esta confianza les impedía reconocer su verdadera condición pecaminosa delante de Dios. Supongo que todos nosotros, de alguna manera, tenemos que arrepentirnos en los dos sentidos. Y seguramente para muchas personas, el arrepentirnos de nuestra confianza en nuestra propia bondad es más humillante y más difícil, incluso, que el arrepentirnos de obras malas que hemos hecho. Primer punto, pues, el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento en la Biblia siempre o casi siempre va acompañado de fe. Ha de ir acompañado de fe. En la versión que Marcos nos da del comienzo del ministerio de Jesús, este es el mensaje que Jesús predica. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed. Son las primeras palabras del mensaje de Jesús. Esto en Marcos 1:15. Cuando Pablo describe su ministerio a los ancianos de Éfeso, en su encuentro con ellos en Mileto, en Hechos 20:21, él dice que su ministerio ha consistido en testificar a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento delante de Dios. El repudio del pecado por cuanto la luz de Dios nos ha revelado por lo que somos. Y fe en nuestro Señor Jesucristo. Incluso en el texto que ya he citado, la primera predicación de la iglesia en Pentecostés, en realidad nos encontramos también aquí con arrepentimiento y fe, porque cuando Pedro dice, arrepentíos y bautícese, ¿qué es el bautismo sino la manera bíblica de confesar fe en aquel en cuyo nombre somos bautizados? Ellos han de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y con ello proclaman su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, el único que les puede salvar. Así pues, también aquí Pedro les está exhortando a arrepentirse y creer. Y demostrar que creéis, dice, bautizándoos en el nombre de Jesús. Como digo, pues, casi siempre el arrepentimiento y la fe van juntos. El arrepentimiento sin fe no basta. Por cuanto el arrepentimiento ciertamente es la precondición para que podamos relacionarnos con Dios. Pero después de realizada la precondición, luego tenemos que relacionarnos. Y el relacionarnos viene a través de creer en el Señor Jesucristo y su salvación. Aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo es justificado de su pecado y tiene paz con Dios y es reconciliado con Dios y empieza una nueva relación con Él. Arrepentimiento y fe son los fundamentos o el fundamento de nuestra vida cristiana. Nadie es creyente de verdad que no se haya arrepentido de su pecado y creído en el Señor Jesucristo. De hecho, la fe es un tema presente en todas las Escrituras, desde el principio hasta el final. Incluso en el Antiguo Testamento, recordamos que desde el principio la fe marca el pueblo de Dios. El pueblo de Dios empezó, en cierto sentido, cuando Abraham salió y vio las estrellas y escuchó la palabra de Dios, cuando Dios le decía: Dios, yo te daré descendencia según el número de las estrellas. Y él creyó la palabra de Dios. Y Génesis 15:6 nos dice que su fe le fue contada por justicia. Esto al principio del Antiguo Testamento. Al final del Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4, encontramos otro texto favorito de los apóstoles en cuanto a la fe: el justo por la fe vivirá. La fe constituye este fundamento. Fe en Dios, dice nuestro autor. Y evidentemente, lo que salva a la persona es fe en Dios. No es tanto fe en una doctrina, sino fe en una persona, fe en Dios mismo. El acudir a Dios, clamar al Señor. Pero por supuesto, en la medida en la que la revelación de Dios se ha ido aclarando progresivamente a lo largo de la historia de la revelación, creer en Dios, en esta misma medida, ha representado creer en un contenido cada vez más claro y determinado. Los santos del Antiguo Testamento no podían creer en Jesucristo, porque él no había llegado aún. Quedaba aquella parte de la revelación en el futuro. Solo tenían ciertas promesas acerca de esto. Y por lo tanto, creer en Dios para ellos representaba algo menos definido que para nosotros. Los que vivían en tiempos de la vida de Jesús en la tierra podían creer en Él, tenían que creer en Él si realmente creían en Dios. Jesucristo mismo lo decía: creéis en Dios, creed también en mí. Pero no podían aún creer en la obra acabada de Jesucristo en la cruz, porque todavía no se había realizado. Por lo tanto, ha de ser después de la crucifixión que este mayor contenido, mayor definición de la doctrina entra en juego. Y creer en Dios en nuestros tiempos implica necesariamente, después de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, creer también en Jesucristo, creer también que Jesucristo es nuestro Salvador por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y sabemos perfectamente, por todo el conjunto de las Escrituras del Nuevo Testamento, que es esta fe la que apropia la salvación que Dios tiene para nosotros. La fe, estoy seguro de que todos lo sabéis perfectamente, es fundamental. El autor de Hebreos ya nos ha ido indicando que la razón por la que la inmensa mayoría de los israelitas se quedaron postrados en el desierto y nunca llegaron a entrar en la tierra prometida fue por su incredulidad, porque no eran creyentes, no creían, no tenían fe. Ya estaba avisando en el mismo sentido a sus lectores. La fe es parte del fundamento. Pero hemos de seguir. Si el arrepentimiento y la fe son los medios por los cuales nosotros somos justificados delante de Dios, el proceso de la salvación, sabéis muy bien, no acaba aquí. Si acabara aquí, nosotros nos encontraríamos delante de Dios como justificados, perdonados, pero viviendo todavía en la misma condición que antes. perdonados, pero sin ningún poder en nosotros mismos para vivir de otra manera de la que vivíamos antes. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos cuenta como muertos con Él. Pero allí no acabamos. Luego resucitamos con Él. Es decir, tenemos una nueva vida en Él. Él nos da una nueva vida en el Espíritu. Y os propongo que es hacia esta nueva vida en el Espíritu Santo que apunta el autor con las dos doctrinas siguientes: la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Cuando renunciamos el pecado y cuando creemos en Dios por el Señor Jesucristo, expresamos nuestra fe bautizándonos. Esta es nuestra verdadera confesión de fe. El Nuevo Testamento no conoce otra. Sin embargo, hay algunos autores, como yo indicaba la semana pasada, algunos comentaristas, que rechazan que la referencia aquí sea al bautismo cristiano. Señalan que la palabra está en el plural, bautismos. Y señalan también que los otros lugares del Nuevo Testamento donde esta palabra se encuentra en plural no se refiere a bautismo, tal y como nosotros lo entendemos, sino a lavamientos. Aquellas ceremonias judías de purificación por agua, que tenían que repetirse constantemente cada vez que el judío entraba en el templo. En mi viaje a Israel he visto lo mismo. Cada vez que entras en un lugar sagrado, el judío tiene que lavarse las manos. Abluciones, lavamientos, bautismos en el texto original. Pero esto no me convence. No me convence por varias razones. En primer lugar, porque no hay ninguna otra evidencia en todo el Nuevo Testamento, según mi conocimiento, que indique que en las congregaciones judías cristianas siguiesen dando importancia a estos lavamientos rituales. Es posible que sí, pero no hay referencia a estas cosas, ni creo que fuesen cosas vistas como de una importancia fundamental. Y sin embargo, el autor aquí está hablando del fundamento de nuestra fe. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios, como ha dicho en el capítulo 5, versículo 12. Y es difícil entender que lavamientos ceremoniales en un contexto cristiano sea un fundamento de nuestra fe. En cuanto al argumento de que en las otras referencias bíblicas se refiere a lavamientos y no a bautismos, pues nuestra respuesta sería que, de hecho, solo hay dos referencias más. Y si solo hay tres usos de esta palabra en el plural en todo el Nuevo Testamento, es muy arriesgado, sobre la base de dos de estos usos, decir que a la fuerza tiene que referirse a lavamientos y no a bautismos. Además, y creo que captaréis por dónde voy enseguida, el Nuevo Testamento conoce más de un bautismo. No solamente era importante que los apóstoles y los maestros de la iglesia primitiva enseñasen a los creyentes hebreos la diferencia entre el bautismo cristiano y, por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista, que tenía otra finalidad, o otros bautismos practicados por diferentes sectas judías, como por ejemplo la secta de Qumran. Esta necesidad de señalar la diferencia de por sí justificaría el uso del plural, las instrucciones que os hemos dado acerca de los bautismos en plural, sino que también recordamos que todo cristiano, si lo es de verdad, ha de pasar por dos bautismos. Hay el bautismo en agua, como ya hemos dicho, que es señal de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe. Es la manera bíblica de confesar que nosotros creemos en Jesucristo para salvación. Nos bautizamos. De allí que Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, y el simbolismo del bautismo en este sentido es que nos identificamos plenamente con Él en su muerte y entierro al bajar al agua, y en su resurrección al salir nuevamente del agua. Este es un primer bautismo. Pero también el Nuevo Testamento nos habla de la necesidad imprescindible de bautizarnos en el Espíritu Santo. Os propongo que un estudio cuidadoso de los textos del Nuevo Testamento que hablen del bautismo en el Espíritu indican muy claramente que esta experiencia no es otra sino el nuevo nacimiento, el recibir el Espíritu, el nacer del Espíritu. Pero a veces en la Biblia esta experiencia de regeneración es llamada bautismo en el Espíritu, porque es a través de esta experiencia que nosotros somos inmersos en Jesucristo por su Espíritu. Nuestra vida es unida a la suya, porque su Espíritu está en nosotros. Formamos un solo cuerpo con Él, porque el mismo Espíritu de Cristo está en nosotros. De allí que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 13 dice que en un solo Espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo. Porque todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu y tenemos la vida del mismo Espíritu en nosotros, formamos en Jesucristo un solo cuerpo. Y os propongo pues que es absolutamente lícito, aunque no muy usual, que un autor cristiano hable a sus lectores de los bautismos en plural que ellos han conocido, el de agua y el del Espíritu Santo. ¿Pero qué de la imposición de manos? Esta frase quizás sea la que más duda provoca en nosotros, por cuanto habitualmente en nuestras iglesias hoy en día no imponemos manos muy a menudo. En el primer siglo, en la iglesia apostólica, se ve que era una práctica bastante frecuente y se hacía en al menos tres ocasiones diferentes. En primer lugar, juntamente con el bautismo, era el símbolo de la recepción del Espíritu Santo. Y recibimos la impresión de que habitualmente, al bautizar a la gente, también los creyentes les imponían las manos y oraban al Señor para que el Señor les diese el don del Espíritu Santo. Tenemos dos ejemplos, al menos, muy explícitos de esto en el libro de los Hechos. Es el caso de los samaritanos en Hechos capítulo 8, versículo 17. Ellos han escuchado la predicación de Felipe y de otros, han creído en el Señor Jesucristo, se han arrepentido de su pecado y por lo tanto son bautizados. Pero cosa extraña, los predicadores, los cristianos, no ven ningún cambio, ninguna transformación en ellos que indicara que hubiese venido a sus vidas el Espíritu Santo. Por lo tanto, envían mensajeros a Jerusalén y vienen dos de los apóstoles para hablar con ellos, Y luego los apóstoles imponen manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Nuevamente, otro caso es en Hechos capítulo 19, versículo 6, donde Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan, que en Éfeso, que habían creído en la predicación de Juan el Bautista, se habían bautizado por Juan, pero ni conocían el ministerio de Jesucristo, ni la salvación a través de su muerte, ni siquiera que existiese el Espíritu Santo. Y Pablo les tiene que explicar el Evangelio con estos detalles. Y entonces después él impone manos sobre ellos y ellos también reciben el Espíritu Santo. Luego, en segundo lugar, la imposición de manos era practicada cuando alguien era designado para un oficio público en la iglesia. Y así, imponiendo las manos, era la manera en la que la iglesia expresaba su petición a Dios de que Dios ungiese a esta persona por el poder del Espíritu Santo para el nuevo ministerio que le iba a realizar. Esta era una práctica que venía de tiempos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí que era dado para efectos de trabajo y ministerio. Y por lo tanto tenemos el caso, por ejemplo, de Josué, que cuando él es comisionado para seguir en el lugar de Moisés, Moisés impone manos sobre Josué a fin de capacitarle para su ministerio. Esto en Números 27 y Deuteronomio 34. Sabemos por otros escritos no bíblicos que la imposición de manos era practicada en las sinagogas en el momento de la ordenación de los ancianos para la sinagoga. Y por lo tanto no nos sorprende descubrir que también en la iglesia primitiva utilizaban este mismo procedimiento. Así pues, cuando los primeros diáconos son nombrados en Hechos 6, los apóstoles imponen manos sobre ellos y oran para ellos, para que Dios les capacite para su ministerio. Luego, cuando Pablo y Bernabé son separados para su ministerio misionero, también la iglesia de Antioquía ora con ellos imponiéndoles manos. Pablo escribe dos veces a Timoteo recordándole cómo él, cuando él fue comisionado para salir con Pablo de misionero, también había recibido esta experiencia. Los ancianos de la iglesia, juntamente con Pablo, habían impuesto manos sobre él, comisionándole para este ministerio. Y probablemente es en este sentido que Pablo le dice a Timoteo: mucho cuidado para no imponer manos a nadie ligeramente. Debes hacerlo con la debida precaución. Elige bien a aquellos que vayan a ocupar cargos públicos. Pero había también una tercera razón por la que imponían manos, y esto era para pedir la sanidad de Dios. Cuando una persona estaba enferma, además de ungir con aceite, que era otra práctica, también imponían manos en el momento de orar. Así pues, vemos como Pablo, cegado en el camino a Damasco, recobra su vista cuando Ananías le visita e impone manos sobre él, en Hechos 9. O vemos como el padre de Publio, quien había atendido bien a Pablo en Malta y que se había enfermado, también es sanado cuando Pablo impone manos sobre él. Así que había estas tres razones diferentes, al menos, por las que en el Nuevo Testamento descubrimos esta práctica de imponer manos. Probablemente es a la primera de estas ideas que el autor de Hebreos se refiere ahora en nuestra cita. Porque tanto la cuestión de la imposición de manos para sanidad como la imposición de manos para la capacitación para un ministerio público son imposiciones de manos para algunos miembros de la congregación en momentos concretos. Y sin embargo, aquí parece ser que el autor está hablando de algo muy generalizado. Además, en el versículo 4 sigue hablando de participar del Espíritu Santo. Y muchos comentaristas ven una relación entre esta participación en el Espíritu Santo y la imposición de manos, por la cual, simbólicamente, uno llega a participar de él. En tal caso, entonces, en realidad, la doctrina de bautismos y de la imposición de manos versa sobre lo mismo, porque son el bautismo y la imposición de manos los dos símbolos bíblicos por los cuales exteriorizamos una realidad interior y espiritual, la venida a nuestras vidas del Espíritu de Dios. Y como hemos dicho, este es el segundo gran paso, la segunda gran faceta del fundamento de nuestra fe. Somos justificados por la fe y el arrepentimiento. Somos regenerados por el acto soberano de Dios, simbolizado en el bautismo y la imposición de manos. En quinto lugar, dentro de la lista de doctrinas, pero en tercer lugar dentro de estas parejas de doctrinas, el autor menciona la resurrección de los muertos. La justificación, que es por la fe, en el caso de todo creyente, ya es algo del pasado. La vida en el Espíritu Santo, para todo creyente auténtico, es algo del pasado y también del presente. Pero la salvación no acaba aquí tampoco. Hay dimensiones futuras de nuestra salvación. Y ahora el autor se vuelve hacia ellas. En primer lugar, hablándonos de la resurrección de los muertos. Y esta idea, juntamente con el retorno del Señor Jesucristo, constituye el énfasis primordial de las Escrituras en cuanto a nuestra esperanza futura. La resurrección de los muertos es un tema ya conocido en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 19, dice: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán». El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, sigue en la misma línea: «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Palabras que anticipan muchas afirmaciones del Señor Jesucristo. Recordamos las muy conocidas palabras de Job, quizás las frases más citadas de todo el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Él tenía la esperanza no solamente de ver a Dios espiritualmente en el futuro, sino más allá de la muerte y la descomposición de su cuerpo carnal, en su carne tenía esperanza de volver a ver a Dios. Asimismo, el salmista tenía esta esperanza, por ejemplo, en el Salmo 16, versículo 10: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Más bien me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Tenía esperanza de una vida eterna más allá de la muerte. Y nuevamente en el Salmo 17, versículo 15: «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». Así pues, insisto, esperanza de resurrección de los muertos había en el Antiguo Testamento, pero era una esperanza muy diluida, muy pálida, en comparación con la plena luz de la revelación sobre la resurrección en el Nuevo Testamento. no nos da tiempo entrar en detalle sobre todo lo que el Nuevo Testamento dice, o todos los lugares que el Nuevo Testamento nos habla acerca de la resurrección de los muertos, pero es un tema principal del Evangelio en el Nuevo Testamento. De allí que los apóstoles constantemente se refieren a la resurrección física del Señor Jesucristo como un anticipo, las primicias de una gran resurrección en el día final. Resurrección en la que los que están incorporados en Cristo por la fe van a disfrutar eternamente de la vida de resurrección de su Señor. Recordamos que el tema de la resurrección fue lo que escandalizó a los atenienses en aquella predicación de Pablo. Fue cuando él empezó a hablar de la resurrección que ellos empezaron a burlarse de él y ya perdieron todo interés en su predicación, porque les parecía inverosímil que a estas alturas, en pleno siglo I, alguien nos venga hablando de resurrección. También fue el tema primordial de la defensa de Pablo ante el concilio de los judíos y ante Félix en Hechos 23 y 24. Recordaréis que Pablo, que era bastante listo, aprovechó la ocasión, ya que había los fariseos presentes que creían en la resurrección y los saduceos que la negaban, para decir: la razón por la que yo estoy aquí defendiéndome ante este tribunal es que me acusan porque yo predico la resurrección de los muertos. Era un tema importantísimo en la predicación apostólica. Era un tema también mal entendido y no bien digerido en ciertas iglesias del primer siglo, por este escepticismo al respecto que tenía el mundo helénico, que ya que partía de la base de que el cuerpo no es nada y que lo más importante del hombre es su vida espiritual sin cuerpo, no entendían que hubiese una resurrección corporal. Y por lo tanto vemos como escribiendo a los corintios en 1 Corintios capítulo 15 o a las tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4, al apóstol Pablo tiene que machacar para ellos la esperanza cristiana en contraste con la helénica, que es la de resurrección de los muertos. Así que la resurrección de los muertos es un tema primordial, fundamental dentro de nuestra esperanza. Pero luego, en sexto lugar, dice el autor, también es un tema fundamental el juicio eterno. Quizás con esta frase el autor esté utilizando una frase que enseguida los lectores reconocerían como casi la etiqueta para todo el cuerpo de doctrina escatológica de la Iglesia primitiva, al menos esto es lo que piensan algunos comentaristas, que incluye más que la sola idea de juicio. Pero sea como sea, la idea de juicio es importantísimo como fundamento de nuestro Evangelio. Si no hay juicio, ¿de qué necesitamos ser salvos? Evidentemente del dominio de del pecado en nuestras vidas. Supongo que uno podría entender la necesidad de salvación sin el concepto de juicio, pero normalmente es a la luz del juicio venidero que los autores bíblicos presentan la necesidad de salvación, por lo tanto de arrepentimiento y fe para poder ser justificados. En cierto sentido, la presentación del juicio venidero es el punto de partida de nuestra proclamación del Evangelio. Es, por lo tanto, un tema fundamental. Más adelante, el autor de Hebreos afirmará, en palabras muy conocidas, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y nos recuerda que si descuidamos el Evangelio, no queda para nosotros otra cosa sino una horrenda expectación de juicio, en el capítulo 10, versículo 27. Ahora, el creyente en el Señor Jesucristo tiene confianza para el día del juicio, dice Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17. Pero el no creyente, el que desprecia el Evangelio, no tiene esta esperanza, sino que es reservado para aquel juicio. Así pues, descubrimos que la resurrección de los muertos y el juicio eterno son dos temas que también van muy unidos. Tienen que ver con nuestra esperanza futura. Incluso en muchos textos de la Biblia van unidas explícitamente, partiendo de aquellas palabras de Jesús mismo en Juan 5, cuando Él dice de sí mismo que Dios ha entregado en sus manos el juicio, y luego enseguida empieza a hablar de la resurrección de los muertos, cuando ocurrirá aquel juicio. O pensamos nuevamente en la predicación de Pablo en Atenas. La razón por la que habla de la resurrección de los muertos y da pie a que los sofisticados filósofos de Atenas rechacen su mensaje es porque acaba de hablar del juicio, y no puede haber juicio si previamente no hay resurrección. Un último detalle antes de dejar esta sexta doctrina. Juicio eterno puede referirse a la duración de la condenación que sigue a este juicio, pero quizás mejor entenderlo según el uso de esta frase en el resto del Nuevo Testamento, como juicio eterno en contraste con el juicio temporal. Es decir, Dios constantemente está juzgando. Hay resortes dentro de la misma vida que por los cuales somos juzgados. Cosechamos lo que sembramos. Si ponemos la mano en el fuego, nos quemamos. Es un juicio inmediato, por así decirlo, y hay muchísimas maneras en las que Dios, quien gobierna todas las cosas en nuestro mundo, ya está efectuando juicio en todo ser humano. Pero estos son juicios temporales. En contradistinción, la palabra habla del juicio eterno, que es aquel momento cuando los muertos son resucitados y todo ser humano tiene que dar cuentas delante de Dios y serán juzgados. El juicio eterno. Bien, estas pues son las seis doctrinas que el autor señala como fundamentales, elementales. Algunos autores dirían que el arrepentimiento y la fe tienen que ver con nuestra relación con Dios. El bautismo y la imposición de manos tienen que ver con nuestra relación con la Iglesia. La resurrección y el juicio tienen que ver con nuestra relación con la vida futura. Otros dirían que el arrepentimiento y la fe son realidades interiores espirituales, mientras el bautismo y la imposición de manos son actos exteriores cúlticos, y la resurrección y el juicio son doctrinas. Yo prefiero dividirlos tal y como he dicho, indicando que en su conjunto forman el núcleo de nuestra enseñanza en la proclamación del Evangelio. Son la base, son el fundamento de nuestra fe. Que el hombre es justificado ante Dios cuando se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Que el hombre es regenerado por el Espíritu Santo, y a través de él recibe su capacitación para vivir una vida cristiana. Y quien ha sido justificado y regenerado tiene una esperanza gloriosa cara al futuro, aquel futuro en el que habrá resurrección y juicio. En seis conceptos rápidos vemos el Evangelio. Pero, dice el autor, esto es lo que no voy a exponer en mi epístola. No voy a exponerla porque vosotros tendríais que haber asumido esto tiempo A. Vosotros sois creyentes y por lo tanto tenéis que haber no solamente entendido estas cosas, sino experimentado y vivido estas cosas. Este es el fundamento y como tal fundamento es imprescindible. No puedes ser creyente si no has vivido esto. Pero vosotros ahora no estáis en esta etapa de vuestro desarrollo espiritual. Ya habéis salido de Egipto y estáis en el desierto. Lo que necesitáis no es volver a Egipto otra vez para salir. No necesitáis revivir las doctrinas de la redención, de la salvación en sus inicios. Lo que necesitáis ahora es descubrir al Salvador, al Señor Jesucristo, en su ministerio para vosotros en el desierto. Tenemos que avanzar. La vida cristiana no es vivir de rentas del pasado. Es vivir diariamente en comunión con el Señor Jesucristo. Es avanzar siempre hasta el día de entrar en la tierra prometida. Y si el Señor nos permite, dice, nosotros vamos a seguir adelante, no vamos a volver sobre estos temas. Si el Señor permite, no porque hubiese duda, en el sentido de que el Señor no quisiera que le desarrollara estos temas que él va a desarrollar, sino porque el autor reconoce que ni siquiera una predicación, ni siquiera la exposición de temas escritas en una carta puede ser eficaz si no viene en el poder y por la ayuda de Dios. En esto el autor es muy paulino. Pienso en aquellas palabras que Pablo dirigió a los corintios cuando estaba exponiéndoles sus planes, pero luego enseguida dice, si el Señor lo permite, en 1 Corintios 16, 7. Es decir, el autor comprende que todo su ministerio es realizado bajo la providencia y en el poder de Dios. Y no puede afirmar, voy a hacer esto, sin enseguida añadir, si el Señor lo permite. ¿Dónde estamos nosotros ante todo esto? Yo espero y confío en que las doctrinas del arrepentimiento y de la fe del bautismo e imposición de manos con lo que estas doctrinas conllevan del don y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, que sean doctrinas con las cuales estamos muy familiarizadas. Vuelvo a decir que difícilmente puedes ser creyente si no has entendido estas cosas. Si no sabes que hay juicio eterno, si no sabes que Dios es un Dios justo que juzga y que el ser humano es un ser moral responsable que tiene que dar cuentas ante Dios, entonces difícilmente ves necesidad de salvación. Si no has dado la espalda a la pasada vida de pecado, si no has reconocido la inutilidad de todos tus esfuerzos por salvarte a ti mismo, entonces difícilmente habrás abrazado por fe la salvación en Jesucristo. Y desde luego, si no has nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios ni entrar en él. Todas estas cosas son necesarias, fundamentales, si eres cristiano. Pero no debes quedarte allí. No crecerás a la madurez cristiana si te quedas dando vueltas solo sobre estos temas. Como decíamos la semana pasada, es importante mirar este fundamento muchas veces, porque si no empezamos a construir sobre algo que no es el fundamento. Pero no necesitamos revivir este fundamento. Esto ya se ha cumplido en nosotros. Lo que necesitamos es vivir hoy la relación con el Señor que nosotros tenemos como peregrinos en el desierto. Avanzar con Él. Y esto es lo que haremos, si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias de todo corazón por la grandeza del fundamento de nuestra vida cristiana, la grandeza de estas doctrinas, de la salvación tan perfecta y amplia que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Perdónanos si por descuido, por desconocer quizás la grandeza precisamente de esta salvación, nos hemos sentado en la orilla y no hemos avanzado por el desierto hacia la tierra prometida. Ayúdanos a levantarnos, a animarnos, a saber que el Salvador que nos ha sacado de Egipto va a nuestro lado y es poderoso para guardarnos a lo largo del camino del desierto. Y permite que nuestra experiencia de Él, de su presencia en nuestras vidas, pueda ser nueva cada día, hasta que crucemos el Jordán y nos encontremos en nuestra tierra contigo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.